Porque la información tiene que ser adecuada y veraz. Y a veces, pues, pecamos de infodemia y a veces pecamos de maxidemia. Mucha información, a veces no del todo contrastada, que genera alarma, incertidumbre y además teorías de la conspiración, que a mí eso me preocupa mucho. La radicalidad de la información no debe ser. Entonces, vamos a la fuente y a los profesionales. Y realmente, si alguien sabe de estos temas que vamos a hablar hoy, es nuestro invitado. Don Nemocio Pérez, buenos días.
Muy buenos días, bien hallado.
Pues la verdad es que uno de los científicos más cualificados y más prestigiosos del ámbito canario, además creo que hace poco le han dado una conmemoración en la Unión Europea, que es el primer canario que la recibe, ¿no?
Bueno, sí, pero eso no es importante.
Frivolidades. Pero bueno, es importante reconocerlo porque a veces decimos, hay que ponerse en manos de los científicos, hay que escuchar a los técnicos, y a veces son a los que menos escuchamos. Bueno, pues director científico del Instituto de Tecnología de Energía Renovable del ITER, y además coordinador científico del Instituto Vulcanológico de Canarias, INVOLCAN. ¿Alguien más que Nemesio sabe de volcanes aquí en Canarias?
Hay mucha gente que sabe de volcanes, ¿no? Muchos científicos en España que saben de volcanes y muchos científicos fuera de España que también saben de los volcanes de Canarias.
¿Y los que vivimos aquí sabemos de volcanes lo suficiente?
La sociedad canaria en su conjunto, administradores tienen una percepción baja del riesgo volcánico en Canarias.
Porque el riesgo volcánico existe porque somos un territorio volcánico.
El riesgo, a mí esta pregunta es muy importante, ¿no? En el sentido de que ¿qué entendemos por riesgo volcánico, ¿no? Mucha gente entiende que el riesgo volcánico es la probabilidad que ocurra una erupción pasada mañana, ¿no? Eso no es así. ¿Tú qué piensas? ¿Que el riesgo volcánico está aumentando o no está aumentando en Canarias?
Yo creo que el tiempo es un parámetro que hay que valorar. Los tiempos sísmicos estamos hablando de miles de años.
Pero perdona que ahora sea yo el que te...
Venga.
¿Tú qué piensas? ¿Que el riesgo volcánico en Canarias está aumentando o no está aumentando?
Yo creo que sigue siendo el mismo, ¿no?
Está aumentando contundentemente, sí.
Anda.
Pero no porque los volcanes...
¿En los últimos años?
No, pero no porque los volcanes estén cocinando más en el subsuelo ahora mismo, sino porque hay mayor desarrollo socioeconómico, casi 50 años, expuesto a un peligro, que es el peligro volcánico, vale, que ha construido esta isla durante 25 millones de años y que va a seguir construyendo parte de nuestro territorio. Es como, imagínate que tú y yo vivimos en una urbanización y estamos expuestos los dos a un peligro, que tenemos un vecino que le gusta lo ajeno. Estamos los dos expuestos a un peligro de robo. Y tú tienes un Maserati y yo tengo un Seat Panda lleno de agujeros. El riesgo de robo en tu caso es mayor que el mío, ¿no? El riesgo volcánico en 50 años en Canarias, o sea, en 50 años, ¿será mayor que el de ahora? Yo espero y deseo que sí. Pero no porque tengamos erupciones, sino porque espero que nuestra sociedad tenga un desarrollo socioeconómico mayor que el que tiene ahora. Pero da la casualidad que vivimos en una zona volcánicamente activa, donde de vez en cuando nos toca bailar una pieza de música que no nos gusta tanto.
Eso es importante, el concepto de que vivimos en una zona de riesgo de volcánico activa. Es decir, que aquí no están los volcanes muertos, están en su actividad normal.
Una cosa es el concepto volcanismo activo y otra cosa es el concepto riesgo volcánico. El riesgo volcánico es el impacto de un peligro, la peligrosidad volcánica tiene sobre el desarrollo socioeconómico. Una zona volcánicamente activa, conceptualmente, los vulcanólogos se define que es una zona o un volcán activo, es un volcán que ha tenido al menos una erupción en los últimos 10.000 años.
¿10.000 años? Se considera volcán activo.
Sí, exacto. O sea,
con lo cual aquí están activos muchos.
Bueno, islas volcánicamente activas en Canarias, todas menos La Gomera.
Curioso.
O sea, Gran Canaria es una isla volcánicamente activa porque ha tenido cerca de una veintena de erupciones en los últimos 10.000 años. No una veintena.
¿Y estas erupciones son periódicas? Es decir, ¿se pueden prever?
Todas las erupciones volcánicas, o sea, lo bueno del fenómeno volcánico es que todas las erupciones volcánicas siempre te van a mandar telegramas. O sea, el interior de los volcanes siempre va a mandar telegramas. Lo importante es que tú lo sepas descifrar y lo sepas interpretar. Pero en una erupción volcánica no ocurre sin haber el sistema natural volcánico te haya emitido un mensaje.
Te ha avisado previamente.
Claro, la cuestión es, ¿dispone de todos los recursos técnicos y humanos para captar esos mensajes e interpretarlos correctamente? Ahí está la pregunta.
Ahora mismo en Santorini han evacuado la isla completa por un movimiento sísmico que ahora parece que no son tan arriesgados para, o no van a desembocar en una erupción, ¿no? Sino que más bien un par de terremotos.
Bueno, yo he visto cosas sobre Santorini que realmente me han puesto los pelos de punta en el sentido de que hablan de que bueno, lo que está pasando en Santorini es una crisis sísmico-volcánica asociada a un volcán submarino cerca del Santorini. Hay gente que habla de, no, esto está relacionado con la actividad volcánica, que indudablemente tiene influencia. Y Santorini, al igual que el Teide, por ejemplo, han sido designados por la Asociación Internacional de Volcanología como uno de los 16 volcanes de la década, tanto el Santorini como el Teide, ¿no? Son uno de los 16 volcanes de la década. ¿Y por qué han sido designados como tales? Pues han sido a raíz del decenio para la reducción de riesgos naturales establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la década del 90 al 99, desde la UNESCO y desde la Asociación Internacional de Volcanología, se estableció un proyecto que eran los volcanes de la década, se eligieron 16 volcanes. ¿Por qué? Por su largo historial eruptivo y por estar asentados en zonas densamente pobladas.
Y que con lo cual el riesgo volcánico es mayor.
Claro, y por ello eran dignos de investigar y de estudiar y de estar monitorizando, ¿no? Estamos hablando de hace cuántos, 30 y pico años.
30 años, ¿no? Casi. Bueno, pues el riesgo volcánico yo creo que ha quedado claro que es mayor porque vamos creciendo como sociedad. Pero como sociedad no somos conscientes, y lo decía al principio de la entrevista, de que vivimos en un territorio volcánico activo y que a lo mejor la información que tenemos de qué hacer en caso de emergencia es entre cero y nada, ¿no?
No, vamos a ver, como te dije anteriormente, yo creo que la sociedad canaria en su conjunto, y no miro a los administradores, miro a los ministrados, o sea, cada uno tenemos una cuota de responsabilidad. Por supuesto, unos la tienen mayor que otros, pero todos tenemos una cuota. O sea, no se puede esperar, si tú vives en un territorio, imagínate, ¿no? Si tú decides vivir cerca del río Mississippi, pues tienes que ser consciente que a veces hay desbordamiento del río, ¿no?
O si vives en Japón, o sea, hay terremotos.
Tú tienes que ser consciente de conocer, tú tienes la responsabilidad de conocer tu medio físico, ¿no? Y conocer cuáles son los peligros naturales que te pones en tu medio físico, ¿no? Eso es una cuota de responsabilidad de cada uno de nosotros. O, por ejemplo, en la sociedad canaria, el ciudadano debe conocer qué significan las diferentes posiciones del semáforo volcánico. Yo con eso ya me conformo. Ya, con eso ya me conformo.
No tengo ni idea que existía un semáforo volcánico.
Sí, hay un nivel de alerta de cuatro colores.
Los semáforos eran los del COVID.
Ya, no, pero hay un nivel de alerta de cuatro colores, verde, amarillo, naranja y rojo, que tiene un significado para la población. Y bueno, pues yo con que la ciudadanía conozca esto, que conozca de una forma muy sucinta, ¿no?
Como lo de la EMET, el semáforo igual que lo de la meteorología, pero para vulcanología en Canarias. ¿Hay un semáforo publicado? ¿Existe en la página de Involcán o de...?
Nosotros publicamos la posición del semáforo toda la semana.
Toda la semana.
¿Por zona? En otra, no, por isla.
Por isla.
Vamos a ver. ¿Cuál es la situación? De que fenómenos meteorológicos adversos pues ocurren con mucha frecuencia. Fenómenos volcanológicos adversos, llámese crisis sísmica volcánica o erupciones, no ocurren ni todos los años, ni por suerte, ¿no? Nosotros tenemos que hablar de la actividad volcánica semana sí, semana también, porque es la forma inocular de que vivimos un territorio volcánico activo. Porque cuando hablemos del fenómeno volcánico, cuando tengamos un problema encima, mal hecho. Y de hecho, una cosa muy importante, eso en los periodos de tranquilidad volcánica o de silencio volcánico, donde tenemos que trabajar bien duro para prepararnos para cuando venga un periodo de reactivación. O sea, No, es el momento ahora. O sea, el momento es aprovechar los momentos de que, por suerte, en los periodos de silencio volcánico son muchísimo mayores, ¿no?, que los periodos donde hay los periodos eruptivos. Y es en los periodos de silencio volcánico donde la sociedad tenemos que concienciar, tenemos que apostar por la erupción del volcánico. Las apuestas para la erupción del volcánico cuando tiene el problema encima suelen ser un agujero de recursos económicos.
En la erupción de La Palma se aprendió muchísimo, ¿no?
Se aprendió muchísimo y también mucha gente ha olvidado lo que ocurrió.
Mucha población civil, los vulcanólogos no la olvidaron.
Bueno, población civil, administradores.
Administradores y administradores.
¿Eh? O sea, los administradores también son población civil. Yo, de hecho, el último día que estuvo, que visitó en La Palma, el 26 de diciembre de 2021, el último día del año 2021, que visitaba La Palma el presidente Sánchez y el presidente Torres, ahora ministro, que tuvieron una reunión con los que componíamos el Comité Científico del Volcán, pues bueno, pues querían saber impresiones nuestras, ¿no? Y yo le dije una cosa meridianamente clara, ¿eh?, que si no nos ponemos a trabajar por la elaboración de una estrategia canaria para la reducción del riesgo volcánico, no habíamos aprendido un carajo de lo que había pasado. De la misma forma que nadie discute que hay un cambio climático en marcha.
Bueno, nadie con sentido común.
Nadie lo discute. Otra cosa es el debate de quién lo causa o quién lo deja de causar.
Y cómo se gestiona.
Y la administración, muchas administraciones están trabajando, bueno, incluso para establecer una estrategia, en el caso de Canarias, una estrategia canaria para la lucha contra el cambio climático, las cuales son necesarias, porque si no sería estar ciego ante esa realidad. ¿Tenemos alguna duda de que hay riesgo volcánico en Canarias?
Yo creo que nadie tiene duda.
Vale, entonces, ¿por qué no hay una estrategia canaria para la reducción del riesgo volcánico? Yo estuve durante todo 2022 detrás del gobierno de Canarias diciendo que tenemos que hacer esto, pero para hacer esto hay que destinar un recurso económico. Y esa estrategia canaria, bueno, al final ha costado mucho, vamos a intentar sacarla. Es una estrategia que la propuesta nuestra es que está bajo tres pilares, que es conocimiento científico, participación ciudadana y consenso. Si logramos eso, pues yo espero que algunas de las acciones de esa estrategia pues puedan llevarse a un marco legislativo y en otras sean simplemente recomendaciones. Y esa estrategia debería estar revisándose, en mi opinión, pues a lo mejor cada cierto tiempo, a lo mejor no si cada 5 años, sino cada 10 años, por ejemplo, ¿no? Pero cada 5 años sería lo razonable. Es el momento ahora que tenemos que trabajar para estar preparados.
Para reducir ese riesgo volcánico. Y el conocimiento es importante y el conocimiento de la ciudadanía, pero en los planes de educación reglada, en la primaria y en la secundaria, en aquella asignatura que conocíamos como conocimiento del medio, aquí en Canarias no hay unos capítulos especiales para conocer nuestro origen volcánico y nuestra actividad sísmica latente, ¿no?
Mira, me agrada que me hagas esa pregunta, ¿no? Porque no sé si tú viviste aquí lo que pasó en Tenerife en el 2004-2005 con una crisis sísmico-volcánica donde en los medios se montó una carajera impresionante, incluso científicos descalificando a otros científicos en los medios de comunicación, lo cual eso ya es lo peor de lo peor, ¿no? Yo, cuando ocurre eso, yo era el portavoz del comité científico del plan de actuación coordinada ante una posible erupción en la isla de Tenerife, sustentada por las tres administraciones, con lo cual sé perfectamente lo que tuve que aguantar y bueno, lo que tuve que aguantar de toda esa mierda que hubo, no precisamente de la actividad volcánica, o sea, de la reacción de mucha gente, ¿no? Me impactó tanto esa historia que nosotros decidimos que teníamos que sacar los volcanes a la calle. En el año 2008, elaboramos un programa educativo que se llama Canarias, una ventana volcánica en el Atlántico, que estuvo visitando los 88 municipios de Canarias, incluso el núcleo poblacional de la graciosa. Y durante 3 días intentábamos explicar a la ciudadanía a partir de las 7 de la tarde, o sea, fuera de nuestro horario laboral, pero era nuestro compromiso con la sociedad. Durante 2 horas, 3 días, explicábamos los diferentes peligros volcánicos, cómo una sociedad debe hacer la gestión del riesgo volcánico. Y en el tercer día llevábamos todo eso que habíamos aprendido los 2 primeros días, lo llevábamos a la situación de Canarias. Y la idea era contribuir a esa mayor conciencia pública o cultura volcanológica en Canarias, ¿no? Que mucha gente cuando habla de esto se centra en la comunidad educativa escolar y hay mucha gente con 40 y 50 años que tiene la necesidad de esta información. Nosotros propusimos a la Consejería de Educación, a la persona que ostentaba el cargo de consejera, de llevar esto a la comunidad educativa escolar. El mismo programa llevarlo a la comunidad educativa, pero con un formato distinto, que era que nosotros fuéramos a los centros de enseñanza del profesorado, los CEP, pasáramos todo el material al profesorado que quería formarse en ese tema y que fuera el profesorado de los centros educativos el vehículo de enseñanza o de concienciación pública sobre eso. No tuve respuesta, con lo cual lo que dependía de mí y en colaboración con los 88 ayuntamientos de Canarias salió adelante. Ese programa educativo necesario para la comunidad educativa, para la comunidad escolar, que también era necesario, pues no hubo respuesta. Bueno, pero yo recuerdo algún representante de Caja Canaria, de la Acción Social, aquel en aquellos tiempos, que cuando le planteamos búsqueda de financiación, nos llegó a decir que eso no era prioritario.
Hay una falta de conciencia real en la sociedad canaria, ¿en dónde vivimos?
Hay una percepción baja, por no decir paupérrima, sobre el riesgo volcánico.
Y esto no es generar la alarma social, ni generar que estamos viviendo un estado de alarma, sino conocer el medio, conocer el sitio donde estamos viviendo, ¿no?
Efectivamente, o sea, es que vamos
con,
a ver.
Con la alarma es necesaria, pero sobre todo conocerlo.
Bueno, mira, a mí asociar la palabra volcán a una alarma, o quiero decir, asociarlo a algo negativo, me parece que los que vivimos en estas islas seríamos muy estúpidos de asociar la palabra volcán a algo negativo. ¿Por qué? Porque gracias a la actividad magmática en este punto del planeta se ha generado esta actividad volcánica que ha generado estas islas.
Claro, que el volcán construye, no solamente.
Con lo cual, la sociedad canaria existe gracias a esa actividad volcánica que han construido nuestras casas, que son nuestros ambientes insulares. ¿Cómo vamos a ser tan tontos de tirar piedras a nuestro propio tejado? Lo que sí tenemos que hacer es que convivir mejor con los volcanes. Quiero decir, durante los silencios volcánicos, aprovechar todos los recursos que nos proporciona, que son muchos, ¿no? El vivir en una zona volcánicamente activa y prepararnos, como dije anteriormente, para cuando nos toque bailar una pieza de música, que no va a durar mucho tiempo, con respecto a los periodos de tranquilidad o de silencio volcánico, pues que estemos lo mejor preparados posible. Y hay otra cosa muy importante que me gustaría resaltar, porque al final lo material, tarde o temprano, lo recupera. Lo que no recupera es cuando te vas a una caja de pino y te ponen...
Te ponen a salvar las vidas.
Entonces, el riesgo volcánico o el peligro volcánico, el riesgo volcánico es el riesgo natural de Canarias que menos pérdida de vida humana ha generado.
Han muerto más en incendios forestales que...
Bueno, en 18 años... Perdón, en 18 erupciones que ha habido en Canarias, históricas, en los últimos 600 años, se han cuantificado 25 pérdidas de vidas humanas. Algunas más, porque hay algún registro histórico, dice pérdida de vidas humanas sin cuantificar el número. Pero yo te puedo decir, aquí en el Valle de Orotava, en el siglo XIX, finales del siglo XIX, en unas lluvias torrenciales, murieron centenares de personas. ¿Cuántas personas mueren al año en Canarias, ahogada, O sea, quiero decir...
Más que en toda la historia.
O sea, no solo los volcanes construyen nuestra casa, indudablemente hay periodos donde destruyen, tienen efecto destructor, pero si balanceamos correctamente, es mucho más positivo que negativo. Lo que ocurre es que tenemos que ejecutar aquellas acciones desde el ámbito científico, del ámbito social, del ámbito administrativo, aquellas acciones necesarias para cuando toque bailar una pieza de música que no nos guste, pues estemos mejor preparados.
Pues la verdad es que te está sirviendo mucho, por lo menos para mí me está sirviendo mucho escucharte, Nemesio, porque además no estamos hablando de lo que ahora mismo está de moda, que es lo que está pasando en el Teide, ¿no? De esa... no sé cómo definirla. He leído algún artículo en que te han entrevistado en Canarias en concreta, pero realmente la alarma no debería ser tal, ¿no? Hay una prospección constante de un montón de puntos de control de la zona del Teide y, bueno, pues hay algunos fenómenos que no son habituales, pero poco más, ¿no?
Bueno, vamos a empezar por... Cuando hablamos de un cambio de actividad en el subsuelo de Tenerife, no sé por qué todo el mundo mira para el Teide.
No tiene por qué ser el Teide.
O sea, vamos a ver, yo entiendo que el Teide es un edificio volcánico que se ve de cualquier punto de la isla, está omnipresente en la sociedad, no solo desde el punto de vista visual, sino desde el punto de vista sentimental, ¿no? Pero es que en Tenerife... hay otros tres sistemas volcánicos, de los cuales en dos de ellos ha habido erupciones históricas. Está la dorsal noroeste de Tenerife, o llamado dorsal de Abeque, donde ha habido erupciones históricas. Tenemos el complejo Teide Pico Viejo, que es el sistema central, donde también ha habido una erupción histórica, la nariz del Teide. Y después tenemos la dorsal del noreste, o dorsal de Pedro Gil, que también ha tenido erupción histórica. Y después tenemos la dorsal sur, que va de Vilaflor hacia la costa. Esa sí que no ha habido erupción histórica. Pero ha habido actividad holocénica, o sea, actividad en los últimos 10.000 años, por decirlo pronto. Las anomalías que nosotros hemos observado son anomalías. En nuestro programa de monitorización de la actividad volcánica hemos observado anomalías y catalogadas como tal con absoluto rigor científico. Ahora, esas anomalías geofísicas, geoquímicas, ¿se han observado solo en lo que es el Teide Pico Viejo? No, se han observado en la dorsal noroeste, en la dorsal noreste, en la dorsal sur y en el complejo Teide Pico Viejo.
Todo el sistema volcánico de Tenerife.
Efectivamente, ¿no? Entonces, y después, la otra cuestión es, indudablemente, un proceso de reactivación que afecta a Teide Pico Viejo es un tema más serio que si afecta a las otras dos dorsales, al otro sistema, porque en las dorsales las erupciones son de bajo índice de explosividad, como la erupción de Tajo Gaite, más o menos.
Que sale y empieza a echar lava.
Echar lava, pero una erupción en el complejo Teide Pico Viejo puede tener un mayor índice de explosividad. Puede ser escenario de ambos, lo que quiero decir, ¿no?
Cuando hablas de índice de explosividad, no es que quiera decir que el Teide va a salir por las nubes.
No, ni mucho menos. Nosotros los vulcanólogos medimos la magnitud de las erupciones con una cosa que llamamos índice de explosividad volcánica, BEI en sus siglas en inglés, y va desde 0 a 8. Generalmente las erupciones históricas en Canarias han tenido generalmente por debajo de un BEI de 3, o sea, igual o por debajo o inferior a 3. Pero ha habido erupciones que han tenido un BEI relativamente moderado, ¿no? De 4, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Montaña Blanca, si no mal no recuerdo, no sé si ha llegado a 5, ¿no? Y por supuesto, bueno, no hemos tenido en el Holoceno erupciones de tamaño formación de caldera, ¿no? Que sí la ha habido en Canarias hace 100 o 200 mil años, ¿no? Pero bueno, esa es la foto. La foto es que si nos atenemos a la historia volcanológica reciente de Tenerife, la zona que tiene una mayor probabilidad de experimentar la futura erupción de Tenerife es la dorsal noroeste o dorsal de Abeque. y que el estilo de erupción más probable es el de una erupción de bajo índice de explosividad. Pero todo el mundo ha visto lo que ha pasado con una erupción de este tipo en La Palma, donde las coladas de lava han bajado de medianías para abajo y han llegado a la costa, ¿no? Las coladas, las lavas arrasan lo que se encuentran, ¿no? Imagínate, pues, una erupción en Tenerife, pero muy bajo índice de explosividad, que baje de medianías para abajo y llegue a la costa.
Riesgo volcánico importante porque va a afectar muchísimo.
Bueno, hay un estudio, ha hecho el gobierno autónomo, también la gente de la Universidad de Las Palmas, del impacto económico de la erupción del Tajo Gaite. Unos hablan, bueno, entre 1.200 millones de euros. Está infravalorada esa cifra, porque esa cifra no ha tenido en cuenta el lucro cesante como consecuencia del impacto, ¿no? Una erupción como la del Tajo Gaite en Tenerife, donde las coladas de lava no solo bajen de medianía hacia abajo, sino que llegan a la costa, pues con mucha probabilidad va a superar los 5.000 millones de euros.
Y que no tenga ninguna víctima. Es decir.
Bueno, con una erupción de bajo índice de explosividad, si hay víctima, es porque son unos rebenques.
Porque se cometen irresponsabilidades.
¿Entiendes? Son unos rebenques, porque en teoría, desde la visión de los científicos y de la protección civil, se intenta establecer líneas, zonas de exclusión, para que la gente no se exponga a los peligros que le puedan generar la pérdida de vida humana. ¿Qué es lo que ocurre? Que tú no puedes poner a un guardia civil o a una policía cada 100 metros, ¿no? La gente tiene que ser responsable y seguir a pie juntilla las informaciones que se da desde seguridad de emergencia, ¿no? Respetar cuál es la zona de exclusión. Y las zonas de exclusión se definen fundamentalmente para minimizar la pérdida de vida humana, ¿no? Que es lo más importante.
Pues Nemesio, sé que tienes tu oficina por aquí cerca.
Sí.
Porque estás en Ipolcán, tú trabajas diario en Ipolcán.
Yo soy director del área de medio ambiente del ITER, pero desde que se crea el Instituto Volcánico de Canarias asumo las funciones de coordinador científico del Instituto Volcánico de Canarias, que cuya sede la tenemos aquí en el antiguo colegio británico Yewar, ¿no?
Sí, pues siempre ha estado vinculado al puerto, estuvo en una época...
Cuando nace el Instituto Volcánico de Canarias, en el año 2010, su sede se puso en el antiguo Hotel Tauro, ¿no?
Y volverá y ya no.
El antiguo Hotel Tauro duró mucho, ¿no? Pero lo que yo sí intento trabajar es que esta institución científica, que es el único centro de investigación de I+D que hay en el norte, no se vaya del norte. Pero eso no solo debe ser mi empeño, debe ser el empeño de la clase política.
Por ahora que recordárselo de vez en cuando. Nemesio, vas a quedar siempre invitado a venir a esta radio, que desde hoy es tu casa, para contarnos lo que quieras, porque creo que la labor pedagógica es muy importante y la concienciación de la ciudadanía, de los administrados, casi más que de los administradores, de dónde vivimos es muy importante. Sin generar alarma, sino generando conciencia.
Cuando la gente se le informa, y con rigor y con sentido común, eso no es alarmar.